Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. Ya sabes cómo sintonizarnos, como siempre, a través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, a golpe de clic, a través de la aplicación totalmente gratuita de tiempo de juego para dispositivos móviles. Saludamos también a los que nos escucháis a través de la descarga del podcast en cualquier momento del día, a partir de las 3 y 5 de la tarde, a través de nuestras redes sociales en Twitter, @DepCopeValencia, o en facebook.com/DeportesCopeValencia. 2:30 hasta las 3, media hora por delante para contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano. Hoy viernes, cargado de noticias, con la previa del fin de semana y con protagonistas y el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas en la mejor de las compañías, con Rafa Villarejo, José Manuel Segarra y Pedro Zamora a la redacción, y con el gran Javi García a los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ayester. Comenzamos. Viernes 25 de octubre y este fin de semana vuelve la Liga a nuestras vidas, con dos partidos para los nuestros fundamentales de cara a engancharse a sus respectivos objetivos. Los dos se juegan el domingo a las 4 de la tarde en el Ciutat, Levante Español, y a las 9 de la noche, cerrando la jornada en primera, en el Sadar, Osasuna Valencia, con Celades pendiente de dos futbolistas titularísimos, que diría el bueno de Pellegrini. Rafa Villarejo, ¿cómo están Rodrigo Moreno y Gabriel Paulista?
Bueno, parece que los dos se apuntan a la convocatoria de mañana porque han salido a entrenar con el resto del grupo. Ayer incluso ya Rodrigo trabajó. Es cierto que Paulista se quedó en el gimnasio con los titulares de Francia, pero los dos han trabajado y han completado la sesión de esta mañana, así que además hizo spoiler el otro día Anil Murti en Francia, anunciando que Rodrigo le esperaban para la batalla del Sadar el domingo, así que en principio están bien, los dos estarían en la convocatoria que mañana dará, tras el último entrenamiento en Paterna, Albert Celades.
Enseguida ampliamos la información, abrimos el tiempo de opinión y contamos noticias en torno al Valencia y en torno a Mateu Alemany y su salida del club, tal y como os contábamos el pasado martes en este programa desde Francia, muy cerca a la salida ya del ejecutivo balear. El Levante Zamora se ha ejercitado a puerta cerrada después de la imagen dada en Sevilla, toca paso al frente del equipo de Paco López. Y tiene malas noticias el técnico de Silla porque pierde a uno de sus efectivos.
Sí, a Toño García, que curiosamente sustituyó a Carlos Clerc en ese partido del que hablas en Sevilla la semana pasada. Bueno, pues seguro que se va a perder los tres próximos partidos. Digo tres porque hay jornada intersemanal la próxima semana. Así que baja Toño por esa lesión en la zona isquiotibial de la pierna derecha. Dice el parte médico que grado 1, no cifra exactamente el periodo de baja, pero seguro baja al partido del Español, después el miércoles en Anoeta contra la Real y el sábado que viene, que el Levante recibe en el Ciudad de Valencia, con césped nuevo, por cierto, al Barcelona. El césped obviamente lo va a estrenar este domingo, no el día del Barça. Y como dices, efectivamente, toca dar un paso adelante. Empieza a haber ciertas dudas, sobre todo en el juego del equipo, en la indefinición, en el once titular de Paco López. Así que llega el Español de Machín. Un equipo a priori propicio para que el Levante dé un golpe encima de la mesa y despeje todas esas dudas que hay en torno al equipo.
Llega de ganar ayer el Español de Machín en Europa League frente al Ludogorets por 0-1, la primera victoria del técnico en el banquillo blanquiazul. Luego me cuentas más datos del Levante y también más del caso Ducuré. Vienes siguiendo la noticia en las últimas horas, en los últimos días en Deportes COPE Valencia, en torno al futbolista cedido en la Sociedad Deportiva Huesca, que anda renqueante, no se ha recuperado bien de esa grave lesión y está con tratamiento médico. Tienes todos los datos. Además, hay voces de protagonistas en torno a este asunto. Antes, en portada en baloncesto, Segarra, Valencia Basket sigue sin ganar en Euroliga. Anoche, de nuevo, mala imagen del equipo de Jaume Ponsarnau frente a Maccabi en Israel. Nueva derrota, insisto. Y malas sensaciones.
Sí, muy mala imagen. La del equipo es incontestable. Valencia Basket no llega en un partido disputado a ninguno de los finales en las cuatro jornadas que llevamos. Es verdad que Maccabi era de los equipos más propicios para lograr el triunfo a domicilio, pero ni siquiera después de un muy mal, otra vez, arranque de tercer cuarto, a Valencia Basket se le esfumaron las posibilidades y acabó perdiendo por 13. 76-63 es el único equipo que tiene el casillero de victorias a cero en este arranque de la competición. Pese a todo, Jaume Ponsarnau advertía de que las calidades y el talento de su equipo, él lo sigue viendo.
Our team, we are living this experience with the Euroleague, with a great illusion.
Nuestro equipo. Estamos viviendo esta experiencia con gran ilusión, pero hemos empezado con muchos problemas, especialmente porque estamos jugando contra grandes equipos y necesitamos adaptarnos y seguir aprendiendo. Y creo que nuestras capacidades y nuestro talento son buenos para competir en esta Euroliga.
Esto no para, ¿eh? Para Valencia Basket. Mañana sábado, visita al equipo revelación de la Liga Endesa.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Saneme, saca la falta y vaya canasta. Vaya canastón de Fernando Saneme, Terio.
Este sábado a partir de las 20:30 horas, San Pablo Burgos, Valencia Basket. Con la narración de Carlos Martínez y los comentarios de Nacho Herrero.
Tiene que estar en el partido todo el rato, no hace falta ponerse por delante ya.
Vívelo a través del 92.0, cope.es/Valencia y en la app de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Por lo menos regala el espectáculo.
¿Cuál es la última hora del equipo taroncha de cara a este encuentro, Segarra?
Ha salido esta mañana de Tel Aviv, han tenido que repostar en Malta y desde las 2 de la tarde vuelan rumbo a Burgos para quedar concentrados de cara al partido de mañana, como decías, ante uno de los mejores rivales a día de hoy de la Liga Endesa, que ya sabe lo que es ganar a Valencia Basket esta temporada. El día de presentación fue un auténtico repaso. Las dos bajas conocidas, la de Mike Toby y la de Joan Sastre, que ni siquiera viajaron a Tel Aviv a la búsqueda de romper una racha muy negativa, además de cuatro derrotas consecutivas entre Liga y Euroliga.
Vamos con buenas noticias. Los chicos perdieron en Euroliga, las chicas de Rubén Burgos ganaron en Eurocup.
Sí, 7 años después regresó un partido europeo a la Fonteta con baloncesto femenino y Valencia Basket en todo momento fue por delante en el marcador. Al final el triunfo ante el otro gran favorito del grupo, Olympiacos, se dio por 11, 77-66, así que el conjunto de Rubén Burgos es el líder destacado del grupo con 2 triunfos y 0 derrotas. María Pina fue la mejor otra vez, con 18 puntos.
Y tienen Liga Endesa este fin de semana.
En efecto, juegan contra Guernica, lo van a hacer el próximo domingo, a la espera de seguir recortando distancias con los máximos favoritos de la Liga.
2:00 p.m, 38 minutos en directo en Deportes COPE más Valencia, en portada, como siempre, repasamos el resto de noticias que tenemos por delante este fin de semana, empezando por el grupo tercero de la segunda división B, Zamora.
Los dos partidos el domingo, interesantes los dos. El Mestalla recibe en el Puchades al Prat a las 12, un partido clave por la zona de abajo. El Prat todavía no ha ganado esta temporada. Y el Atlético Levante visita también el domingo a las 5 al líder, al Lleida.
Tenemos que hablar de la Liga Iberdrola, las chicas en fútbol, Villarejo, que tienen este fin de semana.
También las dos juegan el domingo a las 12 del mediodía en la Ciudad Deportiva de Buñol. Levante-Sevilla a las 6:30 en el Puchades. Valencia-Granadilla de Tenerife.
Y para cerrar con el Super Domingo, tenemos Segarra por las calles de Valencia. El medio maratón.
Sí, lo primero que hay que recordar a todo el mundo es que esa noche, la del sábado al domingo, se cambia la hora, a las 3 eran las 2, así que a las 9 de la mañana comenzará el medio maratón desde el solar en el que se va a construir el nuevo arena de Valencia Basket. Ahí está ahora mismo instalada toda la salida para los 17.500 corredores que se han inscrito en esta prueba. Y hay dos grandes, grandísimos objetivos. y que tiene que ver con récords, con el femenino, que está establecido en Valencia en 2017 con 1 hora 4 minutos y 30 segundos e incluso con bajar de los 58 minutos, atención, 58 minutos en los 21 kilómetros en la prueba masculina.
20 son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3 de la tarde. Viene cargado de noticias, como siempre, el programa con Segarra Zamora y Villarejo en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos con Volvo Vedat Valencia, que presenta el Volvo XC60. Seguimos innovando para dejarlo todo como está en el medio ambiente y a un precio que no esperas. Volvo Vedat Valencia en Valle de la Ballestera, número 6.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado. Deportes. Diríjase al norte por la calle de la Paz, donde sus gritos sonarán con fuerza. En la rotonda, continúe por Poeta Querol para unir su voz a silbatos y pancartas. Siga animando en la calle Colón. Todo recto hasta la meta.
El 27 de octubre, ni una calle sin ánimos en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.
Alberto, 59 años. Paco, 75. Coté y Mara, 60 añazos. Todos tienen algo en común. Parecen más jóvenes y además lo son. Se llama Efecto Atalanta y tú también puedes experimentarlo. Infórmate en atalantaclub.com o en nuestros centros deportivos de Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida Ecuador 6. Más que gimnasios, una forma de vivir la vida.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. Nos encontrarás en salida 341 de la A3, junto al centro logístico del Corte Inglés o en nuestra web tractoresvalencia.com.
Deportes.
Cope más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes Cope más Valencia. Enseguida, la última hora, el posible 11 y el mejor tiempo de opinión de cara al partidazo que tenemos el domingo en el Sadar entre Club Atlético Osasuna y el Valencia. Pero antes, noticias. Primero, los datos que desvelábamos en Cope el pasado martes a esta hora de la tarde en torno al caso Mateo Alemany.
¿Qué noticias de última hora respecto a este asunto tienes, Hugo?
Bueno, que sigue el abogado del Valencia, Solís, junto con el abogado de Mateu Alemany, en este caso Nebot, negociando los últimos flecos de su desvinculación del Valencia Club de Fútbol. Lo que tengo entendido es que si todo va bien, porque aquí ya sabes que puede saltar la sorpresa en cualquier momento, entre mañana y pasado tendría que cerrarse la desvinculación del Ejecutivo Balear de la entidad de Mestalla. Y de algún detalle, pues, ¿qué cosas pueden estar limando? Pues mira, si esto se hubiera hecho el 13 de septiembre, cuando Mateo Alemany se lo dijo a Neil y a Neil se lo dijo a Peter y parecía que había ok visto bueno para llevarlo a cabo, pues habría sido todo mucho más rápido. Ahora, después del sonrojo que le han hecho pasar a Mateo Alemany, reincorporándolo a sus funciones dos días más tarde, quitándolo, poniéndole un micro delante, luego quitándoselo, etcétera, etcétera, pues se está demorando un poquito más. Por ejemplo, Mateo Alemany tiene el bonus Champions. Es el que ha hecho la plantilla esta temporada, estaremos de acuerdo, ¿no?
Claro.
Pues están negociando, por ejemplo, qué va a pasar con ese bonus si el Valencia a final de temporada se mete en la Champions, porque una cosa es los resultados que ya dependen del equipo y otra cosa es la planificación deportiva que depende del trabajo de toda la temporada anterior y del pasado verano. Pues bien, ese es uno de los detalles. Y el otro, hay una cláusula en el contrato, aparte de esa de los 3 millones de euros y tendría que abonar Mateo Alemany si se marchase él para trabajar en otro club, pues bien, tiene una cláusula que dice que Mateo Alemany, si se desvincula del Valencia, no puede trabajar en otro club hasta 2021. Pues bien, están tratando de, renunciando Mateo Alemany a una parte, más una posible cláusula de renuncia a la otra parte en caso de que sí que volviese a trabajar en otro club, para llegar a un punto en común y, por lo tanto, poder llevarse a cabo esta desvinculación.
Esa era la información al detalle que contábamos desde Lille, Francia, en torno al caso Mateo Alemany. Dijimos entre mañana y pasado, si no sucedía nada raro. Pues bien, ¿qué ha sucedido raro? Pues que hay un tira y afloja, porque Mateo Alemany no ha querido dar su brazo a torcer en estas últimas horas en torno a ese bonus Champions que desvelábamos en el contrato, que era uno de los litigios que tenían más partes en cuanto a renuncia a esto y entonces yo me pensaré si te doy la carta de libertad, si te dejo marcharte sin tener que pagar indemnización, etcétera, etcétera, y luego precisamente esa cláusula en el contrato que le impediría trabajar en otro club hasta junio de 2021. Pues bien, lo que sabemos, Segarra, es que a esta hora de la tarde el Valencia ya está redactando los contratos para la desvinculación, es decir, poniendo en negro sobre blanco toda la información que vamos a contar ahora al detalle de la salida de Alemany.
Sí, en el Valencia son muy optimistas en que esto se va a resolver por la vía rápida, no saben decir si son horas o minutos, pero que está ya en el tramo final, que ya se está redactando esa desvinculación, esa salida de Mateo Alemany, y que, ya digo, es cuestión de casi nada.
Y por parte, eso por parte del Valencia y por parte de Mateo Alemany, la otra parte en todo este asunto, Mateo Alemany asegura, informa a la cadena COPE que, por ejemplo, va a renunciar a un par de cosas para que se pueda desvincular ya y que además no tenga que tener esa penalización de no trabajar en otro club hasta 2021. ¿Qué contamos el otro día, el pasado martes? El bonus Champions y precisamente lo que le queda por cobrar de aquí a junio de 2020 en cantidades económicas de cara a poder renunciar a otra parte de ese dinero para no tener que tener esa penalización hasta 2021. Pues bien, bonus Champions por el aire y parte de ese dinero que le queda por cobrar hasta 2020 también por el aire para poder quedar liberado y en cualquier momento desde que firme su desvinculación poder contratar, ser contratado por otro club. También nos aseguraba ayer el propio Mateo Alemany que lo del Barça está muy bien pero que a él no le ha llamado nadie. Que la información es que a esta hora de la tarde y sigue así, nadie del Fútbol Club Barcelona se ha puesto en contacto con Mateo Alemany para trasladarle un posible interés o una posible oferta para su contratación. Evidentemente, si le llamara al Barça, lo vería con buenísimos ojos, porque como ya desvelábamos aquí, creo que el pasado 3 de octubre, lo reflejábamos en nuestra página web, www.scope.es/Valencia, Mateo Alemany no tenía intención alguna de fichar por la Liga o por la Federación, que él lo que quería era o volver a la empresa o volver, sobre todo lo que más le gustaba o lo que más le gustaría es volver a un club de fútbol de élite. Pues bien, todavía no tiene ofertas por parte de ningún club, se está desvinculando del Valencia, según el propio Mateo Alemany cree que este fin de semana, es decir, en las próximas horas, se puede hacer oficial esa desvinculación, esa salida del Valencia Club de Fútbol. Para mí será uno de los días más negros en la historia reciente del club. Dejar marchar a un ejecutivo, en mi opinión, el mejor de la última década en el Valencia Club de Fútbol.
Para mí totalmente. Es un error garrafal, porque la explicación que da Murti es que no encaja en el proyecto sin Marcelino, pero es que Mateu llegó aquí sin Marcelino, y ahora mismo está sin Marcelino. O sea, al final tienes que darle la valía que tenga, la que tenga, uno o mil, al ejecutivo, al director general, y darle responsabilidad. Lo que se estás haciendo, si se la quitas, es que al final lo que le vacías es de contenido. Para mí, error monumental.
Bueno, más que estoy contigo, absolutamente, pero más que error, error no es. No es un error garrafal, es una decisión garrafal. No es un error, sí, o sea, se hace voluntariamente. Quiero decir, no puedes tener un error si lo haces voluntariamente. O sea, esto no es que se hayan equivocado y lo hayan tirado. No, esto es que han querido tirarlo.
No digo que se equivoquen. Se equivocan, o sea, que es un error lo que hacen. Es una mala decisión, como le quiera llamar.
Que no fallan en el disparo, que han acertado. Querían disparar a Mateo.
Por sí, eso, pero no es un error. Es que le han apuntado y se lo han cargado.
Ya, pero el hecho de disparar a Mateo Alemany es un error, que es lo que te está diciendo Segarra. Nadie está diciendo que tengan muy buena puntería. No, si la puntería la tienen, faltaría más. Es su juguete, deciden ellos. Quiero decir, igual que han tirado a Marcelino, es un error tirar a Marcelino, para mí sí, para ellos no, desde tu punto de vista, porque querían tirar a Marcelino, claro que sí, pero es un error la decisión. Bueno, para Segarra
para mí
y
sí.
Para mí, no te hemos escuchado.
No tengo nada que decir.
Yo
he dicho, firmo debajo de vosotros dos, o sea, es que no me vais a llevar a la vuestra. Yo ya dije en su día, lo que pasa es que aquí cambiamos, o sea, decimos vamos a mirar hacia adelante, no volvamos otra vez hacia atrás, y ahora estamos en el mismo punto del 18 de septiembre. que es lo mismo que digo hoy, pero ya lo dije el 18 de septiembre, el error.
No, porque sigue estando vigente el caso Mateo Alemany, porque sigue trabajando pues para
es que Mateo Alemany lo tiraron en junio. O sea, a Mateo Alemany se lo cargaron en junio como a Marcelino. O sea, le pondremos la fecha de defunción, pero está muerto, valga evidentemente la expresión, igual que Marcelino desde junio, desde que aquí en COPE contamos el regreso de Singapur. Desde entonces está muerto, solo falta ponerle la fecha de entierro.
Pero para mí con una gran salvedad entre los dos casos. A Lim, obviamente, no le ha importado despedir a Marcelino, porque era su decisión, pero es que yo tengo muchas dudas de si Alemany, que su derecho ha estado, no se hubiera significado tanto con Marcelino durante todo ese proceso, desde el conflicto de Singapur, ¿qué hubiera pasado?
Lo tira igual.
Bueno.
Yo lo tengo claro.
Juega la hipótesis, porque Alemany, no lo sabemos.
Si no se hubiera significado, claro, ¿cuándo?
En el momento de Singapur.
Alemany ahí se separa del caso Marcelino. Es lo que él no logra entender. Porque él reconoce que cuando Lim quiere tirar a Marcelino, ya en el mes de diciembre, con la crisis de resultados de la temporada pasada, él le dice a Lim, escúchame, si lo quieres tirar, tíralo ya. O sea, si lo quieres tirar, si no crees en él, tíralo. Pero no estés aquí con una desconfianza constante en el proyecto porque no te va a hacer ningún bien. Y entonces en aquel momento lo mantiene. Y en verano le dice lo mismo. Si no lo soportas, tíralo ya. No esperes a que pierda dos resultados. Tíralo ya, que es al final la decisión que toma ahora.
Pero si podemos separar Marcelino de Mateu, precisamente es por ese matiz. Porque yo, si algo le puedo imputar a Marcelino, es precisamente lo que luego ellos vienen a explicar. Que es inaceptable la salida de pata de banco que tienen algunas ruedas de prensa plantándole cara a sus desplantes a la propiedad. Cosa que en ningún momento le he escuchado a Mateo Alemany. En ningún momento. Para mí esa es la diferencia.
Es importante el matiz.
Es que
es que es
muy
lo
importante
que él utiliza como defensa. Claro. Como defensa que nunca le han dado voz para ejercerla. Es decir, porque Lim nunca le ha dado la oportunidad de explicarle cuáles eran los motivos para su despido.
No, y porque él además siempre se quita el traje de Mateo Alemany y se viste de hombre de club durante todo el verano. Y cuando tiene que soltar la mano de un Marcelino más beligerante, la suelta y se viste de hombre de club.
De hecho, recuerdo que lo contamos aquí en COPE, cuando la rueda de prensa famosa de final del mes de agosto de Mateo Alemany, Marcelino se enfada con Mateo. Porque en esa rueda de prensa, Marcelino cree que Mateu como mínimo se pone de perfil.
Es tibio, sí.
Y lo que quería era templar gaitas Mateu de cara precisamente a lo que intuía / sabía que estaba pasando en la cabeza en Singapur para que no se los llevara a la corriente. Y eso a Marcelino le sienta mal.
Porque hay una diferencia. Él es un ejecutivo, un hombre de empresa, un hombre que se sabe manejar mejor en estas situaciones que Marcelino, que está pensando en el césped, en el balón y en fichajes.
Y luego solo una cosa más, porque por mirar un poco hacia adelante y no tanto hacia detrás, como se decía hace un instante, resulta que, bueno, dando ya por amortizado a Mateo Alemany, porque será ahora, será dentro de 2 horas o dentro de 2 días, pero va a dejar el Valencia, la gran preocupación que al menos yo tengo es saber quién le va a suplir, porque el Valencia, por lo que sabemos, busca un doble perfil, un director deportivo y un director general. El director deportivo, entiendo que será alguien de fútbol, se llamará como se llame, pero sabrá de fútbol, nos gustará más o menos, pero será el que sea. ¿Quién va a ser el director general del Valencia? Porque yo albergo la posibilidad de que Anil Murti levante la mano y quiera ser presidente ejecutivo.
Eso
a mí me aterroriza.
De hecho, matizo, era su idea inicial. En todo este conflicto, donde además se ha contado que el mensaje llegaba cuanto menos difuso a Singapur y que ha sido uno de los problemas para que se llegara a esa ruptura final entre las partes, era precisamente porque, según contaban los interesados, a Anil Murti le favorecía que ese mensaje llegase algo tergiversado o no nítido del todo, porque él lo que quería era asumir las funciones de Mateu. A mí lo que me da la sensación, y es sensación no información, es que con todo lo sucedido a raíz de apartar a Mateu y despedir a Marcelino, es que cuando ha querido asumir ese rol a Anil Murti le ha salido mal. Le ha salido mal, empezando por la portavocía, pasando por los gestos, la crisis de resultados y la crisis de identidad con el vestuario. Y entonces eso le haya podido hacer replantearse a Anil Murti si realmente quiere ponerse en primera fila de batalla o necesite de un escudo. Que fue lo que hizo cuando recuperó por unas horas a Mateo Alemany para que saliese ante los medios después de toda la polémica que se había suscitado los últimos días con Anil Murti.
Lo que pasa es que puede haber trampa en eso, porque el escudo puede estar en casa y puede ser Son Bey o Boy Shoen, cualquiera de los que están...
No creo que se atreva a poner a Son Bey al frente de la dirección general del club, cuando sabe que precisamente lo que necesita es una cara, al menos algo conocida, algo reconocible, para luego dirigirla a él, pero que haya alguien que por lo menos hable castellano.
Yo no descartaría. Yo
¿Tú
no
crees que va a ser Son Bey el que va a entrevistar a Mónica Marchante en el palco?
No.
¿Sí?
¿Será él?
¿Sí?
¿Será él?
¿Será él?
¿Quién está haciéndolo?
¿Él, el que tartamudea cuando le preguntan qué le pasó con aquel gesto?
Pero es que eso lo ves
yo
tú.
Es que
él no se
yo
ve.
Creo que él lo está viendo.
Yo creo que no.
Yo creo que él lo está viendo.
Yo creo que no.
Porque al final cuando le dicen, me han hecho ver que no tengo que hacer más gestos, me han hecho ver... O sea, quiero decir, al final él no puede quedar como tontito, con perdón. O sea, quiero decir, él tiene que mostrar que está hecho para semejante toro. Y si no, entonces quedas un poco retratado. A mí es la sensación que me da. Ahora, que él está deseando o él estaba deseando asumir esa parcela, totalmente convencido. Y que se tiene que poner, como dice Segarra, a alguien al lado en materia deportiva, por lo menos, para bajar al vestuario, para lidiar con renovaciones, para lidiar con agentes, también creo que están en ello.
Sí, lo hizo un día. Por un día fue director deportivo y le dijo a Jorge López que se pusiera a buscar lateral izquierdo.
Por un día. Da pánico. A mí me ha gustado la expresión dejar marchar a Mateo porque... Mateo tampoco quería seguir aquí en Valencia.
No, vale. Totalmente. De hecho, lo que contamos en COPE a principios del mes de septiembre es que fue el propio Mateo el que le dijo al club
dejar marchar, claro.
Claro, es que al final sí. Y si el Valencia no quisiera, tiene contrato hasta 2020. Otra cosa es que lo tengas como lo has tenido hasta ahora, como un florero, que al final lo único que te hace es, aunque tú no te des cuenta, también perjudicarte.
Sí, claro.
Porque Mateo tiene muy buena relación con el abogado, muy buena relación con el entrenador, bueno, con el entrenador en este caso ya no, con la gente de la escuela, con la gente que está en el día a día en el club, y eso al final no deja de ser un producto tóxico. Pero tú si quieres, la cláusula, la penalización, hasta 2020... Ahora, yo creo que lo más inteligente para todas las partes es pasar página, abrir puertas y cerrar heridas. ¿Que va a durar más tiempo? Seguro. Pero que es que no lo podías tener más esto aquí, que te quemaba en las manos. Ahora, en la comparación, yo creo que todas las soluciones van a salir perdiendo. Lo que hace falta es dejarles trabajar, pero que empiecen a trabajar.
Y solo una frase que me llamó la atención otro día hablando con gente del Valencia de muchos años, decía que ya que se va a dar la marcha de Mateo Alemany, en el club no había habido... nadie del carisma y del conocimiento de Mateo Alemany desde que se marchó Javier Gómez.
Totalmente.
Esa fue la comparación que me hicieron.
Totalmente, y Javier Gómez ha triunfado en la liga como vicepresidente, ¿no?
Sí.
Adjunto a la presidencia de Javier Tebas y ahora ha firmado para...
Carisma dentro del club, ¿te refieres?
Sí, sí, sí.
Fuera del club. Fuera...
No, dentro del club.
No,
decir,
pero,
como
pero
currante,
yo,
como
yo,
trabajador,
yo,
como
ejemplo, como,
acaparador.
Como
yo veía más a Llorente. Yo veía más a Llorente.
A mí la comparación
para
me dieron con
es
Javier
un
Gómez.
Llorente mejorado en cuanto a,
sí,
a
sí.
en cuanto a la piel.
Sí.
No digo al día a día, a los quehaceres, porque Llorente fue el gestor del Valencia campeón. Digo en el día a día, en lo de los tics de Manuel Llorente que tenía en el día a día del club, yo creo que Mateu eso
no,
estaba
se sabe manejar muchísimo mejor. En cualquiera de los escenarios se sabe manejar muchísimo mejor.
Rápidamente, juégatela con un posible 11 de cara a Pamplona.
Venga, Cilesen, Bas, Garay, Diakabí, Gallá, Coquelén, Parejo. Tengo duda, Ferrano, Soler en la banda derecha. Si me dice que la juegue Soler, Cherisev, Rodrigo y Maxi.
Zamora, nos contabas el otro día el caso Ducuré. ¿Qué más detalles tienes?
Bueno, que hoy está en Barcelona. Estamos pendientes de saber qué es lo que le dice el doctor Ramón Cugat, que lo operó en marzo. Y este es, y escucha sobre todo el tono, el director deportivo del Huesca, Rubén García, reconociendo la complicación que tiene Ducuré en su rodilla.
No todas las operaciones salen bien y ojalá y fuese una efectividad del 100% en todas las operaciones.
Pero entonces, ¿cuándo cae? ¿Cuándo recae, mejor dicho, Ducuré?
Bueno,
¿la primera semana de entrenamientos en Huesca?
No recuerdo exactamente el día, pero sí, hay un entrenamiento donde, pues bueno, él se retira después de... Él llega aquí, entrena estupendamente, fuerte, bien... Y pues hay un entrenamiento en el cual se retira y bueno, pues la rodilla la tiene un poquito hinchada.
Tiene un derrame,
se le extrae líquido y bueno, pues ahí empieza un poquito las complicaciones.
¿Sufres de hemorroides y del dolor insoportable de las fisuras anales? No te lo pienses, infórmate ya en IMAD Spain. cuentan con un método innovador. El paciente no sufre, no tiene efectos secundarios. Con este tratamiento puede realizar su vida cotidiana. Llama a IMAD Spain al 629-62-6225. El éxito está asegurado. Es un método sencillo, rápido y fácil, sin cirugía y sin hospitalización. Infórmate en IMAD Spain, 629-62-6225. Primera visita gratis. Recuerda, 629-62-6225. Ahora están en el Hospital Virgen del Consuelo.
A ver, tomad nota. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio. Acogeos a la ley de la segunda oportunidad y así eliminaréis vuestras deudas.
3 de la tarde más en COPE. Adiós.